y media, ustedes estén sentados en sus carros para ir para sus casas. Y que a las 9 ustedes estén durmiendo. Porque tienen que estar, levantarse algunos a las 4 y a las 5 de la mañana. Y estamos predicando de temperancia, y los primeros intemperantes somos nosotros, que lo hacemos llegar a las 12 de la noche a la casa para levantarse a las 5 de la mañana. No hay eso esta semana. Empezamos a las 7 y media, y a las 8 y media estamos despidiendo a la gente. Si usted quiere, demórese 15 minutos saludando a los visitantes, animándolos a que vuelvan a venir. A las 8:45 siéntese en su carro, y a las 9 esté durmiendo en su casa. ¿Cuánto le gusta el asunto? Pues muy bien, ese es el programa. Vamos entonces ahora, todo eso está muy bueno, es el 1%. El 99% es la presencia de Dios. Así que eso es lo que vamos a hacer durante esta semana. 12 en punto, voy a hablarles 20 minutos. Oramos. Bendito Señor que moras en los cielos, estoy en la iglesia querida y bella. Este edificio es impresionante. Sus muebles, Señor, son algo bello. Las personas que hay aquí vienen tan bien vestidas que yo me imagino, Señor, de que este lugar es muy bendecido. Pero detrás, Señor, de cada una de esas personas hay un corazón. Está el corazón de una esposa que ya no sabe qué hacer para sentir que su esposo la ama y que todavía ella es importante para él. Están ahí, Señor, detrás de esa ropa elegante, un padre extrañando a su hijita y extrañando a su hijo que hace tanto tiempo te abandonó. Detrás de esa ropa, Señor, hay un dolor, gente luchando con sus pecados, adictos a cosas malas que no se han podido, Señor, no han podido vencer. Oh, mi Padre que moras en los cielos, cada uno de esas ovejitas representa un desafío, representa una lucha de Dios, pero yo sé que ahora es la hora del Espíritu Santo. Por tanto, Dios, manifiéstate en esta iglesia. Llénala, Señor, con tu Espíritu. Sacúdela con tu poder. Reprende a Satanás en la vida de cada uno de nosotros. Y permite que Satanás se vaya de la iglesia. Y que nos deje estar unidos en Cristo Jesús. Reprendo a Satanás en los hogares de esta iglesia. Y permite que esos hijitos queridos vuelvan a los pies de Jesús. Oh, mi Padre que moras en los cielos, ¿qué más te puedo decir? Solamente te pido que me bendigas. Yo no soy la gran cosa, tú lo sabes. Yo soy igual que ellos, sentado en el mismo banquillo del acusado. Pero tengo la misma esperanza que es Cristo Jesús. Por tanto, mi Padre, manifiéstate en esta mañana o esta tarde, Señor, con poder. Y permite que el Espíritu de Dios levante bandera contra Satanás. Haznos entender que tú eres Dios. Te los ruego por Jesús. Amén. Los que han traído sus Biblias con respeto y reverencia, vamos a abrirla en el libro de Daniel para estudiar varios versículos del capítulo 2. Como vamos a correr, no voy a leer todo, pero ustedes síganme con la vista. Yo voy a decir los versículos. Daniel capítulo 2, y comenzamos con el primer versículo, y dice la palabra. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar al el rey a los magos y astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no, ahora viene una gran motivación. Este rey era un gran motivador. Mire la motivación para que ellos les mostraran el sueño. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuestas mentirosas y perversas que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo lo sepa, que podéis dar su interpretación. Porque dicenlo ellos, versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Versículo 15. Habló y dijo Ariot, capitán del rey. Este es Daniel. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el decreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Versículo 24. Después de esto fue Daniel a Ariob, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y les dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber cuál había de ser lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas tú mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como los tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste en los pies de los dedos en partes de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza como el hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44 para terminar. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dado el reino a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Apreciados, esta lección es práctica para nosotros. Y quiero sacar varios aspectos de implicaciones poderosas para tu vida y mi vida en esta mañana. Lo primero que voy a decir es que Daniel y sus tres compañeros eran cuatro muchachos seleccionados del pueblo de Israel. Físicamente hablando, mentalmente hablando, eran la joya del pueblo de Israel. Así que esos muchachos, tremendo. Cuando usted miraba a esos muchachos de frente, las damas harían esto. Si lo miraban de lado, las damitas podían decir. Y si lo miraban de espalda, ellas podrían decir, ¿qué clase de hombres esos? Si Nabucodonosor viniera aquí a esta iglesia, no hallaría a nadie, ¿no? Pero sí, los muchachos eran perfectos, físicamente hablando, e intelectualmente hablando, eran jóvenes para respetar. Y esos muchachos fueron escogidos para estar en la corte de Babilonia. Pero había un problema. En Babilonia era una metrópoli como Estados Unidos de Norteamérica. Era un imperio. Y Babilonia trató de cambiar la filosofía religiosa de los muchachos, haciendo algunos cambios en ellos. El primer cambio que hizo Nabucodonosor fue el nombre, cambiarle la identidad. No Ananías, Misael y Azarías y Daniel, porque Misael, Azarías eran nombres que los conectaban con Dios. Nabucodonosor le puso nombres que lo conectaran con las deidades de Babilonia. Así que lo primero que hizo Nabucodonosor fue cambiarle, ¿qué cosa? La identidad. Lo segundo que hizo fue cambiarle la dieta. En lugar de comer la comida que ellos estaban acostumbrados, le puso comida de Babilonia. Cambio de identidad, cambio de dieta. Y la tercera cosa que hizo Nabucodonosor fue cambiarle el idioma. Porque si le cambia el idioma, los conecta con la idiosincrasia de la nación. Y si Nabucodonosor dice, si logro cambiarle la identidad, cambiarle la dieta y cambiarle el idioma, yo cambio la filosofía religiosa de ellos. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos de Norteamérica con nuestros hijos. Dígame que no es así. Lo mismo que está haciendo este imperio con nuestros hijos. Cambio de identidad. Los muchachos nuestros no se sienten hispanos y no son americanos. ¿Qué les parece? No se sienten hispanos porque ellos no entienden nuestro idioma. Sin embargo, hablan inglés, pero les gustan las fajitas. Hablan inglés, pero les gusta el gallo pinto. Hablan inglés, pero les gustan los burritos. Entonces el americano no los ve como americano y el hispano no los ve como hispano. Por tanto, nuestros muchachos carecen de identidad. Porque cuando el americano lo ve, aunque hable inglés, le dice una preguntita fastidiosa. Where are you from? ¿Sabe qué quiere decir esa preguntita? No te hagas el americano. Tú no eres de aquí. Tú eres mexicoamericano, cubanoamericano, pero no eres americano. ¿Qué les parece? Tremendo desafío de los muchachos. Y estos muchachos estaban pasando inadvertidos entre una cantidad de sabios. Pero los sabios de Babilonia eran tipos que vivían bien. En mi país le llaman vive bien. Aire acondicionado, alfombra, comida del rey, prebendas del rey. Sin trabajar vivían en la corte esperando un momento en que hubiera un misterio para ellos demostrar sus credenciales y sus degrees. La primera lección que en esta mañana tienes es esta. Puedes engañar a tu esposa un tiempo. Puedes engañar al pastor de la iglesia un tiempo. Puedes engañar a tu papá y a tu mamá un tiempo. Pero no lo puedes engañar todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esos magos estaban engañando a Nabucodonosor, pero no pudieron engañarlo todo el tiempo. Ahora Nabucodonosor sueña y no se acuerda el sueño. Y le dice a los magos, ustedes que han estado sin trabajar, llegó el tiempo ahora de trabajar. Anoche soñé un sueño, estoy preocupado, fue interesante y no me acuerdo. Dos cosas estoy pidiendo. Número uno, dígame qué soñé. Y número dos, ¿qué significa lo que soñé? Ahora se puso malo el problema del trabajo. Ahora, ¿cómo van a hacer ellos? Y empezaron a hacer mil cosas, pero Nabucodonosor, que era un tremendo motivador, dice, una motivación tienen para que ustedes me den el sueño. Si no me lo pueden decir, los voy a matar y voy a destruir toda su casa. Y entre el grupo de los que iban a matar, ¿quién iba? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces le llega la noticia a Daniel. Daniel, preséntate mañana en la corte que te van a ejecutar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que van a ejecutar? Daniel era un joven. Los muchachos eran jóvenes. ¿Cómo que van a ejecutar? Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasó? No, que el rey soñó algo y está pidiendo una cosa imposible y como no se lo pueden decir, pues entonces lo van a matar a todos y tú estás incluido en el grupo. Dice Daniel, no. Dile al rey que me dé tiempo. Los magos tienen que ir a la muerte porque no sirven al Dios que yo sirvo. Pero yo voy a presentarme ante el rey con la interpretación. Voy a salvar mi vida y voy a salvar la vida de esos magos también, porque Dios también ama a los magos y ama a los paganos y ama a todo el mundo. Por tanto, Daniel fue el medio de salvar la iglesia fiel y de salvar a los infieles, porque Dios hace llover sobre justos e injustos, y su sol sale sobre malos y buenos, porque el amor de Dios es perfecto. Y saben, hermanos queridos, y ahora, en este minuto que me queda, les voy a decir algo. Daniel le dijo al rey estas palabritas. Te voy a decir el sueño. Este es el sueño. Cabeza de oro la imagen. Pechos y brazos de plata. Vientre de bronce con sus muslos y piernas de hierro. Y pies en partes de hierro y de barro cocido. Solamente habrán cuatro imperios en el mundo: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y los reinos subdivididos en naciones fuertes y naciones débiles. Le doy gracias a Dios porque hasta hoy la Biblia tiene la razón. No ha habido quinto imperio. Napoleón Bonaparte trató de levantarlo y se hundió. Adolfo Hitler trató de hacerlo y se hundió. El comunismo internacional parecía que se tragaba al mundo y se derribó. Estados Unidos de Norteamérica tampoco podrá. El quinto imperio es de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, hermanos míos, y cuando el rey le dice, y dime la interpretación es esta: tú eres rey de reyes. ¿A quién le han dicho esa palabra fuera de Cristo? El único que ha recibido ese título ha sido Jesús. Y el segundo que lo recibió fue Nabucodonosor. Tú eres rey de reyes, le dijo Daniel. ¿Cómo se siente uno cuando la gente le dice de esa manera? ¿Dónde sube la autoestima de una persona cuando le dicen tú eres rey de reyes? ¿Dónde? Tú eres rey de reyes. ¿Sabe que una vez yo me levanté por la mañana y me estrené un traje azul oscuro, que es el que decíamos nosotros azul Prusia? Y los morenos se ven encantadores con eso. Y cuando me puse mi traje me di cuenta que la combinación era perfecta. Así que fui a donde estaba mi esposa y empecé a modelar delante de mi señora. Me puse la mano en el bolsillo y todo como hacen los artistas eso del modelaje. Puse mi piecito delante y le hice así a mi esposa. Y mi esposa me miró. Y de ella se dio cuenta de la verdad. Yo estaba elegante. Y entonces me dice mi señora, me dice, te voy a decir algo, pero no te pongas orgulloso. Y dice, dime, dice, tú eres un negro lindo. Y cuando mi esposa me dice eso, mi autoestima, mi valía personal se refuerza. Y le digo a mi esposa, ¿cómo dijiste? Repíteme esa verdad otra vez. Uno se siente bien cuando le dicen que bien tú cantas, que bien tú predicas, que bien tú recitas, qué tremendo programa. Pero mucho cuidado, hermanos míos. Tú eres rey de reyes, le gusta a todo el mundo. Y Nabucodonosor estaba encantado cuando le dijeron, tú eres rey de reyes. El Dios del cielo te ha dado fuerza, dominio, majestad. Y donde quiera que habitan las aves, Él lo ha entregado en tu mano. Tú eres esa cabeza de oro. ¡Qué feliz! Pero después le dijo, después de ti vendrá otro reino. ¿Sabes lo que significa eso, Solozábal? Que después de ti vendrá otro anciano. ¿Sabe qué significa Óscar? Que detrás de ti como primer anciano viene otro primer anciano. ¿Qué significa esto, Álvarez? Que detrás de ti como coordinador viene otro coordinador. Nosotros estamos preparados para estar en la plataforma del poder. Estamos preparados para tener siempre las prebendas, pero nunca estamos preparados para un después de ti. Y cuando llega en la comisión de nombramiento, estamos hasta haciendo política para seguir adelante. Le doy gracias a Dios porque la única iglesia del mundo donde eso no existe es aquí. Esa risa es elocuente. Me están enviando un mensaje, lo estoy entendiendo muy bien. Después de ti vendrá otro. Y Nabucodonosor, a la hora de hacer la estatua, en lugar de hacer la estatua multimetálica, como Dios le había mostrado en el sueño, ¡ah, no! ¿De qué la hizo? De oro de pie a cabeza, diciendo con esto, ¿qué cosa? Nabucodonosor, cabeza de oro. Nabucodonosor, pechos y brazos de oro. Nabucodonosor, vientre y piernas de oro. Nabucodonosor, pies y dedos de oro. Nabucodonosor, antes. Nabucodonosor, hoy. Nabucodonosor para siempre. Y no solamente hizo la estatua, la hizo de 9 pies de altura y 3 metros de ancho, de oro macizo. Y mandó a qué cosa? Adorarla. Y ahora, hermanos míos, se puso la cosa seria. Porque toda la convinieron 10,000 adventistas del séptimo día del pueblo de Israel. 10,000 que conocían al verdadero Dios. 10,000 que conocían el primero, segundo y tercer mandamiento de la ley de Dios. Pero cuando llegó la hora en que las orquestas de Babilonia tocaron la música, se postraron todos. Con excepción de 3 muchachos que alabo el nombre de Dios, porque la juventud de nuestra iglesia, bien preparada, es la moral de Dios ante el mundo corrompido. 3 cabecitas. Los otros 10,000, 9,000, casi 9,997 se postraron. ¿A qué tú viniste de México? ¿A postrarte ante los dioses de Estados Unidos de Norteamérica? ¿A qué viniste de Salvador acá? Allá en El Salvador caminabas a pie todas las montañas, chapuleando el lodo o fango, lo que tú dices, para llegar tempranito a la iglesia. Llevabas hasta otro par de zapatos para ponerte allá. Y aquí con un carro de aire acondicionado, con computadoras que manejan todo, llegas a las 11. ¿Sigo predicando o me callo? ¿A qué viniste de Cuba? Pasando hambre y 1,000 dificultades, era fiel allá. Entonces aquí estás postrado ante los dioses de este país. Dios trajo esos 10,000 para que predicaran en Babilonia las verdades del Dios vivo, pero se postraron ante las imágenes. Lo mismo está pasando hoy. ¡Qué silencio! Pero la iglesia de Dios nunca está perdida al 100%. Siempre hay 7,000 rodillas que no se doblan ante Baal. Esa nota de la señora de White que dice que iglesias enteras se perderán con sus ministros y sus pastores es una mentira. Esa cita no existe. Es un invento que no tiene base bíblica, porque en la iglesia de Dios siempre hay alguien que está de parte de Jehová y de su justicia. Y sabe, mi hermano querido, los 3 muchachitos de pie, comenzó las orquestas. Para, pam, para, ra, ri. Los 9,997 se postraron. Todas las naciones se postraron, pero quedaron 3 muchachos de pie. Y me parece ver a los otros muchachos hablándole a Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach. ¿Qué? Go down. ¿Por qué? La música empezó. ¿Y qué? Hay que arrodillarse, si no, mira. ¿Tú sabes por qué te arrodillaste? Porque tú estás oyendo la música de Nabucodonosor. Pero yo estoy escuchando la música de Dios. Y cada cual actúa de acuerdo a la música que escucha. La música que yo oigo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos ni los honrarás. Esa es la que yo estoy oyendo, por eso estoy de pie. El tiempo se acabó. Próximo sábado termino este mensaje. Pero quiero decirte algo. Te llamo en el nombre del Señor Jesucristo a levantarte de tu condición postrada y a brillar para Dios. Te llamo para que si viniste de México, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de Cuba, de República Dominicana, de Puerto Rico, donde hayas venido, sepa que la razón por la que llegaste aquí es porque el Dios del cielo te necesita como un espectáculo en Norteamérica para que este país conozca al verdadero Dios. Por tanto, quiero hacer un llamado en este momento y quiero llamar a aquellas personas que en esta mañana escucharon este mensaje o este corto mensaje y quieren decir en sus corazones: Dios mío, ayúdame a resplandecer para ti. Ayúdame para que aunque el fuego de la prueba y la amenaza del imperio actúen en mi vida, yo solo pueda ver y escuchar la música del cielo. Dame una oportunidad, Señor. Guárdame en tu santo amor y ayúdame a ser fiel. ¿Quién es el primero? Gloria a Dios. Este llamado que voy a hacer no es para todo el mundo. Piense bien el que va a responder al llamado. No va a ser tan fácil responder a él. Pero si alguien siente en su corazón que Dios habla con él a través de este llamado, no tenga ninguna pena en responder. Yo sé que hay poder en el Dios de los cielos. Mi llamado es para una persona que en este mismo momento está atravesando por una situación espiritualmente muy delicada. Siente que necesita la ayuda de Dios más que nunca en este momento, por la razón que sea. Si hay una persona así, póngase en el pasillo, yo voy a clamar a Dios. No es para todos, es para una persona que sabe que en este momento tiene una situación muy especial. Algo horrible en su vida. El que está poniéndose en ese pasillo está diciendo: estoy hasta desanimado, me falta la fe. Tengo problemas serios en mi hogar. Tengo luchas. El imperio del mal me tiene casi postrado. Pero quiero confiar en el Dios de los cielos. Quiero ponerme en ese pasillo, demostrar que no me da pena que la gente sepa que estoy necesitado de Dios como nunca. Dios te bendiga y te guarde. Hace Dios su rostro sobre ti. Tenga Jehová de ti misericordia y en tu corazón ponga paz. Apreciados, yo voy a orar por estas personas. Pero quiero pedir a los hombres de esta iglesia, si hay un hombre aquí parado en el pasillo, póngale la mano encima. Y a las mujeres, si hay una mujer aquí que vino al pasillo, póngale la mano encima a esa mujer. Haga usted la idea de que esa persona, toque a esa persona, póngale la mano encima. De eso que respondieron al pasillo, hay una muchachita aquí, ponle la mano arriba a alguien, una mujer aquí a esta damita. Muy bien, oramos. Bendito Padre que moras en los cielos. Por favor, Padre, atiende la petición que voy a hacer. Señor, me trajiste de Cuba, Norteamérica, y lo que hice fue deslumbrarme con las bagatelas de este país. Me he comprometido con el trabajo que no tengo ni tiempo para estudiar. La cantidad de viles me están pisando los talones. Y el tiempo de prepararme para el reino de los cielos. He estado haciendo un reino de la tierra que lo único que me sirve es de tormento. Pero esta mañana me quiero postrar no más delante de la estatua de Norteamérica. Me quiero postrar solo ante el Dios del cielo. Por favor, perdóname, mi Dios. Ten misericordia, Señor, de mi inocencia, porque en algunas cosas hemos caído inocentemente y tú lo sabes. Ten misericordia, Señor, de nuestra candidez que nos ha dejado meternos en trampas financieras en esta tierra. Ayúdanos a salir por el nombre de Jesús. Y permite que cuando salgamos por esa iglesia salgamos más que vencedores. Señor, hay un grupo de personas que tuvieron valor de salir de esa congregación diciendo, yo necesito de Dios. Esa gente, Señor, que vino ahí, he visto lágrimas en los ojos de esa muchachita que le pusieron el brazo encima. Solo tú sabes por qué su lagrimal saca lágrimas. He visto, Señor, el rostro serio de hombres, varones, que están ahí también diciendo, Señor, te necesito tanto. Por favor, no me hagas quedar mal. No permitas que esa gente que respondieron al llamado salgan de aquí derrotados. Permite que salgan con la victoria de Cristo en sus manos. Con la sensación de haber sido perdonados. Con la sensación de una nueva oportunidad. Permite, oh Padre Celestial, que esta semana el Dios del cielo se glorifique aquí en esta iglesia. Permite que nadie se sienta señalado, que nadie se sienta criticado, pero que todo el mundo se sienta llamado, llamado para una nueva experiencia en Cristo Jesús. Señor, esta mañana queremos rendirnos a ti. Y esta iglesia va a cantar conmigo esta oración cantada. Salvador, a ti me rindo. Iglesia, canta conmigo. Con tus ojos cerrados, eleva esa oración como nunca antes a Dios. Oramos cantando. Salvador, a ti. Obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza. Solo encuentro Cristo en ti. Ahora, iglesia querida, dile a Dios que te rindes. Una vez más, clámale a Dios y dile. Iglesia querida de Mountain View, que rindes a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Señor, ¿escuchaste esto? ¿No te conmoviste, Señor, al escuchar tu iglesia diciendo que se rinde a ti? Tú sabes que muchísima gente lo hicieron con el corazón. Tú sabes que muchos cantaron de verdad. Por tanto, mi Padre, glorifícate en esta mañana y permite que en el nombre de Jesús seamos más que victoriosos. Te lo ruego por el nombre de Cristo. Amén. Dígale a su hermano de al lado, soy